Hola, ¿qué tal, amigo? Te saluda Federico Picado, hoy a cargo del Boletín de Noticias en Radio Praga. Una evaluación de los 4 años de su gobierno presentó este lunes en Praga la socialdemocracia checa. El primer ministro Miloš Zeman destacó que durante su gobierno la República Checa concluyó casi todos los capítulos relacionados con los preparativos para la entrada del país en la Unión Europea. Logró superar el receso económico de mediados de los años 90. El ministro de Industria y Comercio, Miroslav Greger, acentuó la disminución del índice de desempleo en el país en los últimos años. Por su parte, el viceprimer ministro, Pavel Rychetsky, reconoció que la socialdemocracia no logró coronar con éxito la lucha contra la corrupción, que fue una de las principales promesas que el Partido Socialdemócrata Checo dio a los electores en vísperas de los comicios de hace 4 años. Miloš Zeman expresó su convicción de que la socialdemocracia volverá a ganar las elecciones parlamentarias en la República Checa a celebrarse en junio. La ampliación de la cooperación entre la República Checa y Francia y el sector de la justicia. Ese es el objetivo de la actual visita a París del ministro de Justicia checo, Jaroslav Bureš. En vísperas de la visita, el ministro Bureš recordó que hace poco el Ministerio de Justicia checo y la Escuela Nacional de Justicia de Francia iniciaron una cooperación que implica la capacitación de jueces checos en el centro docente francés. El ministro Bureš desea conocer en Francia el funcionamiento y las experiencias de la Escuela de Justicia, en vista de que a partir del 1 de septiembre próximo comenzará a funcionar en la República Checa una Academia de Justicia que se basará en las experiencias de Francia en ese terreno. El primer ministro checo Miloš Zeman y el ministro de Defensa Jaroslav Tvrdík asistieron en el Museo Militar de Praga a la inauguración de una exposición con motivo del 60 aniversario del atentado contra el líder nazi Reinhard Heydrich, quien había instaurado en el protectorado de Bohemia y Moravia un régimen de terror. El atentado perpetrado el 27 de mayo de 1942 por un grupo de paracaidistas checos entrenados en Gran Bretaña sirvió a los nazis para desencadenar en Bohemia y Moravia una nueva ola de asesinatos y terror que culminó con el arrasamiento de las aldeas checas de Lidice y Ležáky. La exposición contiene documentos, fotografías y objetos relacionados con el atentado, ofreciendo un testimonio único del acontecimiento desde los preparativos del atentado en Inglaterra hasta los trágicos sucesos en Lidice y Ležáky. El 25% de los médicos checos admite que después de la entrada del país en la Unión Europea están decididos a trabajar en el exterior, según resultados de un reciente sondeo de opinión. Fueron los cirujanos menores de 34 años los que expresaron mayormente su interés por trabajar en alguno de los países de la Unión. Y hasta aquí el boletín de noticias en Radio Praga.
Con ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, para acompañarles en los siguientes minutos de la presente emisión de Radio Praga, en la que nos referiremos a la visita del ministro de Relaciones Exteriores checo, Jan Kavan, a Israel. Y recordaremos el 60 aniversario del atentado contra el alto personero nazi Reinhard Heydrich. Después hojearemos la prensa nacional y les ofreceremos, como todos los lunes, los espacios Flash Deportivo y Contacto. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. La cancelación del encuentro en Ramallah entre el jefe de la diplomacia checa Jan Kavan y el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat causó revuelo y dio origen a una ola de especulaciones. Más al respecto sobre la difícil misión de Jan Kavan en la voz de Eva Manetova.
El jefe de la diplomacia checa visitó el sábado los territorios palestinos y en Ramallah se entrevistó con su homólogo Nabil Shast. El programado encuentro con Yasser Arafat no se realizó. En los medios de comunicación surgieron varias especulaciones sobre la razón de la cancelación de la entrevista. El diario Lidové Noviny señala que el encuentro con Arafat fue cancelado, ya que el primer ministro checo Miloš Zeman insistió en que la reunión Kavan-Arafat era inoportuna. Kavan habría considerado supuestamente la posibilidad de renunciar a su cargo al ver alterado el programa de su gira por Oriente Medio por orden del jefe del gobierno checo. Algunos politólogos y políticos checos opinan que el encuentro Kavan-Arafat fue suspendido por iniciativa palestina. Efectivamente, los palestinos dijeron que Arafat no podía recibir a Kavan por falta de tiempo. Los analistas opinan que es una respuesta a las declaraciones del primer ministro checo Miloš Zeman al diario Haaretz, en el que comparó a Arafat con Adolfo Hitler. Una vez cancelada la entrevista con Arafat, Kavan afirmó que se limitaría a entrevistarse tan solo con sus homólogos. Sin embargo, además de conversar con el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Simon Pérez, el jefe de la diplomacia checa se reunió durante 40 minutos con el primer ministro hebreo, Ariel Sharon. No fue posible cancelar el encuentro, su pena de deteriorar las relaciones con Israel. Kavan ahora teme que la reunión con Sharon enoje a los palestinos y que la política checa en Oriente Medio pueda ser tachada de desequilibrada. A pesar de no encontrarse con el líder palestino, Jan Kavan destacó que la República Checa reconoce a Yasser Arafat como representante legítimo de un pueblo con el que es necesario negociar. Kavan afirmó que la solución del conflicto entre palestinos e israelíes supone la adopción de un compromiso que contemple los intereses de ambas partes. En una entrevista a la estación checa Radio Journal, Jan Kavan comentó la desesperanza que se nota entre palestinos e israelíes.
Hoy se percibe en ellos depresión y falta de esperanza. Es como si emitieran un llamado a la comunidad internacional. Intenten ayudarnos a crear un marco en el que podamos encontrar un lenguaje común a nivel bilateral. Sin embargo, hoy en día la confianza mutua es tan diminuta y casi nula que empezar de inmediato las negociaciones no es posible, opina el ministro Kavan sobre el diálogo entre israelíes y palestinos.
Hace 70 años, el 27 de mayo de 1942, dos militantes de la resistencia antinazi checoslovaca perpetraron un atentado a Reinhard Heydrich, el más alto representante del Tercer Reich en el protectorado de Bohemia y Moravia, ocupado por la Alemania hitleriana. Como represalia, los nazis desencadenaron un baño de sangre en territorio checo. Al respecto, escuchen la nota que leen para ustedes Eva Manetová y Vít Klouček.
El protector del Reich, Reinhard Heydrich, llegó a Praga en otoño de 1941 para relevar a Konstantin von Neurath, considerado demasiado blando. Heydrich sí que era un hombre duro. Antes de asumir el cargo en Praga, fue el segundo hombre más poderoso en el aparato policial del Tercer Reich, después de Heinrich Himmler. Heydrich era un furioso antisemita, quizá por el temor subconsciente de que tuviera antepasados judíos.
Una vez en Praga, Heydrich inició su gobernación decretando la ley marcial y desencadenando una ola de ejecuciones de intelectuales checos. Este demonio de la muerte ordenó también la deportación de todos los judíos del protectorado de Bohemia y Moravia al gueto de Terezín y posteriormente al campo de exterminio de Auschwitz.
En un discurso confidencial ante funcionarios alemanes en Praga, Heydrich dijo que tras la guerra victoriosa el espacio geográfico checo sería implacablemente germanizado y la mayoría de su población checa, incapaz de ser germanizada, sería deportada a Siberia.
El 27 de mayo de 1942, dos paracaidistas del ejército checoslovaco en el extranjero, Josef Gabčík y Jan Kubiš, que llegaron de Inglaterra, perpetraron en Praga un atentado a Heydrich. El protector del Reich no murió en el acto, sino que sucumbiría a las heridas más tarde en un hospital.
El enfurecido Hitler exigió a Karl Hermann Frank, que había sustituido a Heydrich, que ordenara la ejecución de 10.000 rehenes checos. Las ejecuciones masivas empezaron de inmediato, pero Frank logró de Hitler que el número de las personas a ejecutar fuera un poco rebajado. es que Frank temía que las ejecuciones pudieran afectar la moral de trabajo en las fábricas de armamentos checas que trabajaban para la Wehrmacht alemana.
El día de los funerales de Heydrich en Berlín fueron deportados a los campos de exterminio 3.000 judíos checos, de los que sobreviviría tan solo uno. El mismo día, el 10 de junio de 1942, los nazis arrasaron por orden de Hitler la aldea de Lietze, alegando supuestos contactos entre sus habitantes y los autores del atentado a Heydrich. Los 173 hombres de Lietze fueron ejecutados, las mujeres deportadas a los campos de concentración y los niños entregados para reeducación en familias alemanas.
Los autores del atentado a Heydrich perecieron durante el asalto de las tropas nazis a la iglesia de los santos Cirilo y Metodio en Praga, en cuya cripta se habían escondido. Su acto, que asestó un duro golpe a la arrogancia nazi, demostró que los checos no se conformaron con la ocupación hitleriana.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de Elena Horáková y Carlos Gajardo Gallardo.
El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, participará el 4 y el 5 de junio en Praga en una conferencia checo-norteamericana sobre las inversiones y el comercio, destaca en portada el diario financiero Hospodářské noviny.
Según Hospodářské noviny, los expertos económicos checos advierten que los políticos pueden aprovechar el evento para sus fines particulares en el marco de la campaña electoral, que finalizará antes del 14 y el 15 de junio, cuando tendrán lugar en la República Checa los comicios parlamentarios.
La esfera de salud checa debería prepararse para una fuga masiva de médicos tras el ingreso del país a la Unión Europea, señala en portada el rotativo Lidové Noviny. Remitiéndose a una reciente investigación sociológica, el diario advierte que una cuarta parte de los médicos checos desea salir a trabajar en los países eurooccidentales, donde tendrán mayores ingresos.
10 de los 14 líderes socialdemócratas de las nóminas regionales para las elecciones parlamentarias fueron antes de 1989 militantes del Partido Comunista Checoslovaco, constata el matutino Mladá Fronta Dnes. Esto significa que 12 años después del desmoronamiento del régimen totalitario, casi la mitad de los primeros puestos en las nóminas socialdemócratas están reservados para los excomunistas, resalta el diario.
El mismo rotativo señala que entre los 40.000 policías checos figuran solo unos 10 gitanos y ni un solo vietnamita, chino o ruso. La ausencia de policías de esas etnias complica gravemente el trabajo de la entidad checa, que tiene problemas para entenderse con los extranjeros de las comunidades mencionadas.
Mladá Fronta Dnes destaca que la diferencia entre los órganos de seguridad checos y eurooccidentales consiste precisamente en la ausencia de policías de distintas minorías étnicas. Según los criminalistas checos, esta insuficiencia es muy alarmante, escribe el diario.
El periódico Lidové Noviny informa que en la ciudad morava de Zlín fue inaugurada la 42 edición del Festival Internacional de Películas para Niños y Jóvenes. Hasta el próximo sábado serán proyectadas en Zlín casi 200 películas de 35 países. Por uno de los premios competirá también el director de cine mexicano Alonso Cuarón, escribe Lidové Noviny.
El diario Pravo informa que los exprisioneros del campo de concentración comunista de Jáchymov en Bohemia Occidental exhortaron a una debolchevización consecuente de la sociedad checa. Con ocasión de la 13 edición del encuentro El infierno de Yajimov, los expresos políticos han denunciado principalmente la benevolente actitud frente a los protagonistas del comunismo.
Según el diario, el presidente de la Confederación de Presos Políticos, Stanislav Drobný, criticó agudamente a los partidos políticos checos que en su campaña electoral propalan consignas sobre la defensa de los intereses nacionales sin mencionar la solución del pesado legado comunista.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa de hoy. Esta edición del espacio Flash Deportivo la dedicaremos al gran éxito de la selección checa en el Campeonato Europeo de Fútbol Sub-21 en Suiza. Cedo la palabra a Vít Klouček.
Al igual que hace dos años en la capital eslovaca Bratislava, también en esta edición del Campeonato Europeo de Fútbol Sub-21, la selección checa se clasificó a la final, derrotando el sábado al equipo de Italia por 3-2. En las últimas 5 ediciones del Campeonato Europeo, Italia ganó el título 4 veces, lo que evidencia que se trata de un grupo de jóvenes talentos a nivel europeo. Y fueron precisamente los italianos quienes hace dos años en Bratislava le quitaron a los futbolistas checos el oro, situándoles en segundo lugar. Tanto más dulce resultó para los jugadores checos la victoria en el estadio de Zúrich. El encuentro tuvo un transcurso muy dramático, debido a que el equipo de Italia logró empate 2-2, y ello varios minutos antes del pitazo final. Sin embargo, en el tiempo complementario, el delantero checo Michal Pospíšil aprovechó un descuido de la defensa italiana y anotó el gol decisivo. El entrenador de la selección checa, Miroslav Beránek, no ocultó su gran satisfacción con el resultado. «Se trata de un éxito extraordinario de todo el equipo, que manifestó muy buena forma, un gran entusiasmo y, sobre todo, una excelente capacidad psíquica». El empate, con el que terminó el partido en el tiempo regular, no causó pánico alguno entre los jugadores, comentó Beránek, quien espera con gran optimismo el partido final con la selección de Francia, que tendrá lugar este martes. Su optimismo lo comparten también todos los jugadores, y ello pese a que al inicio del torneo, el primer encuentro del grupo entre Francia y la República Checa terminó con un triunfo de la selección gala por 2-0. El piloto checo de Fórmula 3000, Tomáš Enge, resultó tercero en el Gran Premio de Mónaco, carrera automovilística celebrada el sábado pasado en Monte Carlo. Enge afirmó sentirse muy orgulloso del resultado de la prueba. «Se trata de un éxito extraordinario en mi carrera», afirmó el piloto checo, quien supo aprovechar las fallas y los problemas técnicos de sus rivales. Enge se prepara a participar en la famosa carrera automovilística de las 24 horas de Le Mans.
En sus receptores, Radio Praga.
Ustedes nos escriben y nosotros contestamos charlando en contacto.
Esta vez comentarán su correspondencia Andrea Faikuseva y Carlos González Áñel.
Saludos a todos, amigos, junto con nuestros agradecimientos por su correspondencia y por el envío de informes de escucha de programas de Radio Praga.
Esta vez hemos obtenido informes de recepción de parte de los radioescuchas españoles Salvador Lavín Carral, de Cantabria, Alberto Gómez Pardo de Zaragoza y Mauricio Martín de Alicante, entre otros.
Informes de escucha nos llegan regularmente también de Latinoamérica. Héctor Goicoechea de Canelones, Uruguay, acompañó el suyo con una bonita tarjeta en la que aparece una lechuza de campo que vive en su país. En la redacción nos sorprendió la información que aparece en la tarjeta, de que se trata de la única especie de lechuza de hábitos diurnos, a diferencia de todas las demás.
A nuestra colega Eva Manetova la lechuza le encantó de tal manera que colocó la tarjeta sobre su escritorio y afirma que es su fuente de inspiración.
Camilo Rodríguez Alpizar, un niño cubano de San Cristóbal, nos hizo llegar su participación al concurso Conozca Algo Interesante. Nos alegra, Camilo, que desde pequeño te dediques al yexismo y confiamos en que seguirás en contacto con nosotros a través del dial, o al menos mediante el intercambio de cartas.
Aprovechamos para acusar recibo también de la participación al mismo concurso que nos ha enviado otro oyente cubano, Gabriel Adán de Matanzas.
De Medellín, Colombia, nos ha escrito Cecilia Escobar, quien nos informa que sigue con regularidad los programas de Radio Praga, considerándolos muy interesantes, por cierto. También a Cecilia le gusta participar en los concursos de la emisora, lo que nos agrada mucho.
Una amable carta hemos recibido de Luis Alberto Murillo de Sucre, Colombia. Luis Alberto nos escribe, entre otras cosas, que la señal de Radio Praga llega muy bien a su región y que los programas en español le resultan muy amenos. También confiesa que nunca antes había enviado a alguna emisora tantos informes de escucha como ahora a Radio Praga.
Bien, debido a que el tiempo reservado a este programa es limitado y todavía debemos informarles del nuevo concurso de la emisora, queremos al menos agradecer la correspondencia que nos enviaron nuestro oyente brasileño Valdemir Suárez de Río de Janeiro, los cubanos Diógenes Gómez Báez de Santi Spíritus y Elena Alpizar López de Pinar del Río, Eduardo Trejo de Santa Tecla, El Salvador y Héctor Oguich de Bahía Blanca, Argentina.
Y también saludamos a nuestros oyentes en San Fernando de Cádiz, quienes nos escuchan a través de Radio San Vicente.
Y ahora presten atención, amigos. Radio Praga ha organizado un nuevo concurso para sus oyentes. El tema es la capital de la República Checa y el patrocinador es Staropramen, la cerveza de Praga por excelencia.
Participar es muy fácil. Lo único que deben hacer es responder a la siguiente pregunta. ¿En qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
El autor de la respuesta más original será premiado con un viaje para dos personas a la República Checa, desde la capital del país del ganador y una estancia de una semana en Praga.
El premio es cortesía de Staropramen, una de las cervezas más populares del país.
Durante su estadía en Praga, el ganador podrá visitar la cervecería Pražské Pivovary, fabricante de la cerveza Staropramen, y los estudios de Radio Praga. 50 finalistas recibirán premios de consuelo y los 12 mejores una radio multibanda. Todos los participantes recibirán un recuerdo de Radio Praga.
Sus respuestas las esperamos hasta el 16 de junio y los ganadores serán anunciados en nuestras transmisiones del 30 de junio de 2002. Recuerde que lo único que debe hacer es responder a la pregunta ¿en qué o en quién piensa cuando escucha la palabra Praga?
Escríbanos a la dirección de siempre Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, República Checa, código postal 12099, o a nuestra casilla electrónica crsimbolo@radio.cz.
El músico callejero, pasajero, clandestino y ladrón de melodías atrayentes, Manu Chao abrió en Praga a todo pulmón el Festival de World Music y Música Étnica Respect. Escuchen a la colega Andrea Fajkusová.
Esperanza. Mi corazón.
Ya trabajar es lo único que puedo hacer, declara el cantante y guitarrista Manu Chao. Desde Barcelona, ciudad en la que encontró el lugar donde deponer las maletas entre dos giras, se lanzó esta vez a un viaje por Europa Central y Oriental. El pasado sábado hizo una parada en Praga. Pareciera que invitar a Manu Chao a la República Checa podría resultar bastante arriesgado para los organizadores. No es una estrella cuyas canciones se puedan escuchar en la radio desde la mañana hasta la noche, ni un representante de la producción angloamericana que ocupe el mercado musical del país. Sin embargo, esas 4.000 personas que acudieron al concierto, celebrado en un prado detrás del picadero del Castillo de Praga, demostraron que el gusto del público checo va más allá de la corriente oficial. Manu Chao y su conjunto Radio Bemba Sound System entraron como un vendaval en el escenario para inundar esa noche de mayo con ritmos latinos y africanos, alternados con reggae caribeño, canciones punk o baladas melancólicas con motivos folclóricos. Nada de nuevo para los aficionados de Manu Chao, pero solo por una parte, porque la interpretación en vivo cortaba el aliento, cada canción una sorpresa. Resonaron casi todos los temas de los álbums Clandestino y Próxima Estación Esperanza, y muchos del repertorio del grupo Mano Negra, incluso los mayores éxitos Mala Vida y King Kong 5.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha.
Doce de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú.
Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes, estimados oyentes, Yana Ondrakova, con un hasta pronto.
¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu.
Qué horas son, mi corazón.
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la...
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230.